Buenas noches, hoy día martes para miércoles 7 de Adar, Ale, 5.765. Si fuera un año común, sería esta noche el aniversario de Moshe Rabenu. El 7 de Adar nació Moshe y murió Moshe. Pero como este año hay dos Adar, pues el aniversario de Moshe se celebra dentro de un mes. En español, ¿qué fecha es hoy? Hoy fue quincena, ¿no? 15 de febrero del 05. En el pueblo de Israel existen niveles espirituales, categorías espirituales, niveles de personas, niveles de objetos y niveles de sitios, de lugares. Por ejemplo, de Mashal, aunque todos somos, el pueblo de Israel, somos un pueblo sagrado, Am Kadosh Ata, un pueblo sagrado eres para Dios, así dice la Biblia. Sin embargo, no todo el pueblo de Israel tiene el mismo nivel y la misma categoría de santidad. Ali, Kohanim, Levín, Israelín. Un Kohen tiene derecho, tiene acceso a ciertas cosas que el Israel no puede. Cuando se construye la Beit HaMikdash, hay lugares que el Kohen puede entrar y cualquiera de nosotros no puede entrar, que no es Kohen no puede entrar. Incluso hoy en día, si se quiere parar aquí, uno que no es Cohen decide va a dejar a de Israel, no se puede, es únicamente el Cohen. Y si el Cohen tiene cierto nivel que no tiene cualquier otro, aún dentro del pueblo de Israel hay niveles. El Leví también tiene cierto nivel, en el Beit HaMikdash daban ciertos servicios. Dentro de los Cohanim mismos hay Cohen normal y hay Cohen Gadol, el sumo sacerdote que podría entrar al día de Kippur. Entonces vemos que hay niveles. También en los sitios también hay niveles. Eres Israel, Mekudeshe Bikola Arzot, dice la Mishnah en Pisciabo. La tierra de Israel es la tierra santa, la tierra más sagrada de todas las tierras. Si tú quieres pisar una tierra santa, tienes que viajar a Eres Israel. Dentro de Eres Israel, no todos los niveles son iguales. Jerusalén, Mekudeshe Bikola Eres Israel. Jerusalén es más sagrada de todo el Israel. Dentro de Jerusalén no todo es igual. El Harabais, el monte donde estaba la Beit HaMikdash, hoy está el Kotel, es más sagrado que todo Jerusalén. Dentro de Harabais no todos los niveles son iguales. El mero lugar donde estaba la Beit HaMikdash es más sagrado que todo el monte, que todo Harabais. El Beit HaMikdash no todo es igual. Tenía el patio y tenía la parte derechada. La parte derechada tiene más santidad que la parte derechada. La parte techada que era sagrada no era toda igual. Había una parte que se llama Kodesh Kodashim, que ahí era el lugar más sagrado de todos los sagrados. Kodesh Kodashim, sagrado de los sagrados. El lugar donde el hombre más sagrado de todos los sagrados, que es el Kohen Gadol. El día más sagrado de todos los días, que es el día de Kippur, podía entrar al lugar más sagrado de todos los sagrados, que es el Kodesh Kodashim. Estamos nosotros leyendo en la Torah, la semana sexta, la semana pasada, la que viene y dos más, estamos leyendo con detalle, con lujo de detalles, la elaboración del primer templo de la historia, el primer santuario de la historia, el santuario portable en Mishkan, que construyó el pueblo de Israel en el desierto. Y ahí claramente la Torah dice que el lugar donde va a ser Kodesh Kodashim, el lugar más sagrado de los sagrados. Y no solamente eso, ahí dice que cuando Hashem hablaba con Moshe, cuando le quería dar alguna orden a Moshe, la voz de Dios se escuchaba de ese lugar. Si Moshe se acercaba a ese lugar, del lado de afuera, y la voz salía del Kodesh Kodashim. Es el lugar de comunicación entre Moshe y el Creador desde que se construyó el el Mishkan, el santuario en el desierto. Todo esto es como una introducción a algo que quiero llegar. ¿Qué había en este lugar tan sagrado del Kodesh HaKodashim? ¿Qué había ahí? ¿Por qué era tan sagrado?
Era un lugar normal, de 2x2, de las medidas que medía el lugar. ¿Qué tenía de especial ese lugar? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué sabes? ¿Qué había ahí?
Ahí que estaba. Eso en el Betamidash de Yerushalayim. Pero en el portable, en el santuario portable, en el Mishkan. Oh, cuadrado barro. Muy bien.
Ahí adentro estaba, había un solo mobiliario, un solo mueble, nada más. Afuera estaba la menorá, estaba la mesa, el altar, pero ahí adentro había un solo mobiliario. ¿Qué mobiliario había?
El arca. Había un arca, una caja, que era de madera de cedro, por dentro oro y por fuera oro. ¿Y dentro de ese arca qué había?
¿Qué había dentro de esa caja? ¿Ah? ¿Qué había? ¿El sefer?
Había las dos tablas de la ley con los 10 mandamientos. Eso es lo que había. Ahí no estaba el sefer Torah. El sefer Torah estaba fuera de otra parte. Pero la tabla que había dentro, el lugar más sagrado, el lugar donde entraba el Kohen Gadol, el Yom HaKippurim, a espiar por el pueblo de Israel 5 veces, y que si fallaba un poco su pensamiento que había culminado, como sabemos todos, ese lugar, lo único que había en Barón, no había en el Kodesh HaKodashim más que las dos tablas de la ley, y eso era lo que le daba la santidad al lugar. No, el espacio no tiene ninguna santidad, la santidad de la palabra es eso, que ahí estaban las tablas de la ley.
¿Qué había en las tablas? En las tablas habían los 10 mandamientos.
Rabotai, este es el tema que quiero abordar hoy. Igual sin por qué pienso abordar este tema.
Tenemos 2 semanas que no nos vemos. En esas 2 semanas pasaron en la Torah, la Torah Shaitro, que fue la entrega de los 10 mandamientos, la entrega de la Torah en Har Sinai. Luego leímos la Torah Mishpatim, donde habla de leyes humanas, sociales, daños y perjuicios uno con el otro. Y la semana pasada leímos la Perashá, donde se habla de las instrucciones de la elaboración del santuario portable que estamos hablando ahora. Cuando fue la Perashá Yitro, me encontré con... Tengo aquí un libro, no es muy común, no es conocido. Se llama Rabbeinu Abraham Ben Arambam.
Rabbeinu Abraham, hijo de Maimónides. Maimónides, el famoso Maimónides, tenía un hijo que dicen que si no fuera porque era hijo de Maimónides, hubiera brillado mucho en su generación. Su papá lo opacó. El brillo de Maimónides opacó el brillo de su hijo, porque su hijo era tan sabio, tan inteligente y tan erudito como su padre. Se llamaba Rabbeinu Abraham Ben Arambam. Hizo pocos libros, y uno de los libros que hizo es Pirush Rabbeinu Abraham Ben Arambam, la Torah. Explicación de Rabbeinu Abraham, hijo de Maimónides, sobre la Torah.
Lo empecé a estudiar, esto lo compré desde que era ya soltero, hace más de 20 años, y nunca tuve oportunidad de estudiarlo. Este año lo abordé y descubrí secretos revolucionarios que hay en este libro. Y una de las cosas que descubrí es lo que les voy a leer a continuación. En la Perashá Yitro, en Shemot Éxodo 20, después que Rabbeinu Abraham Ben Arambam, el hijo de Maimónides, explicó toda la perashá muy bonito, con explicaciones preciosas, termina la perashá de los 10 mandamientos y la entrega de la Torah, y dice así: ahora, una observación, dice él mismo, una observación. Miren qué expresión de un sabio, estuvo hace 800 o 900 años. Dice así: Meod Itzma Sechel.
Muy sediento está el cerebro, la mente. La Ibaqish Lala, y procura saber y entender. Lama para Hashem Taleta Cerda de Barima L. Velocia Mitzvot que Shishmia Otam de Israel.
Dice: mi cabeza, mi mente está muy sedienta y ansiosa de entender y de saber. Si en la Torah existen 613 mitzvot, 248 activas y 365 pasivas de no hacer, ¿por qué Dios escogió estas 10 mitzvot que están en los 10 mandamientos para entregarlas al pueblo de Israel en el día tan sublime de Matán Torah, el día 6 de Sivan, el día que se manifestó Dios por única vez en la historia ante todo un pueblo que lo vio y lo escucharon? ¿Qué dio a Hashem, así dice, qué dio Dios de poner en las tablas de la ley, en los 10 mandamientos, estas 10 mitzvot y no otras? ¿Por qué? ¿Fue a la verdad? Así, estas 10 mitzvot, dice, estoy muy sediento, estoy muy ansioso de tener respuesta a esta pregunta. La verdad, nosotros nunca nos lo había ocurrido, estamos tan acostumbrados los 10 mandamientos en cualquier fin, vemos las tablas, y sabemos que las tablas, pero ¿por qué estas 10 cosas están, Hashem escogió estas para entregarlas el día de Matán Torah? Se ve que tiene algo de especial. Dice así, de hacer Sheté Teshuvot, y a esto tengo dos respuestas. Dos respuestas, ¿por qué Dios escogió estas 10 cosas de las 513 mitzvot? Dos respuestas. Una, ajáme, una, Kizé Mitzvot Ahokma Elohit. Una es Kabbalah. Dios sabe, según la Kabbalah, que estas 10 mitzvot tienen lugar en las tablas de la ley, en el lugar más sagrado de los sagrados, el día sagrado de Shavuot. Dios sabe, como dice Dios sabe. Y a mí esto tiene mucha profundidad. Y él, no me hablaba nada más de que sabía Kabbalah, pero no lo reveló aquí. Dice, seguramente tiene motivos cabalísticos del por qué estas 10 mitzvot que están metidas en las tablas en el lugar más sagrado. Pero como no nos conformamos con esta respuesta, ¿verdad que nos conformamos? Quizá nuestros abuelos en Jalos se conformaban, decían, que así es, ya, cállate. Pero necesitamos algo más lógico a nuestro nivel. Entonces viene el Rabino Abraham de la Rampa y te da la segunda respuesta. De Achubashnia, y la segunda respuesta que te voy a dar, ¿por qué ayer escogió esta piel? Porque yo veo de estas 10 cosas, de estos 10 mandamientos, que son la raíz de todos los 613 mitzvot, la raíz de toda la Torah. Si tú analizas los 10 mandamientos, vas a encontrar ahí toda la Torah en ellos. Y la verdad es una idea muy buena, porque es muy difícil para nosotros abarcar 613 obligaciones, 613 deberes. Imagínate que tú, cada día cuando estás a trabajar, dices, hoy tengo una lista de pendientes. ¿Cuántos pendientes tengo? 6, 7, 8, 10, 15, ¿cuántos pasan? Tengo que hacer 10 llamadas telefónicas, pretexto, depositar, pedir un cheque, tratar de despedir un empleado. Tengo con lo que tengo que hacer. Imagínate que sales toda la mañana y dices, hoy tengo 613 pendientes. Y mañana otros 600, no puede la persona. Pero si tú puedes concentrar todos los 613 en 10, hoy tengo 10 temas básicos que poner atención a ellos. Uno, dos, tres, es más fácil. Dice, la Torah Hashem escogió los 10 mandamientos porque de ellos derivan las 613 mitzvot. Y ahora te voy a explicar cómo. ¿Cómo deriva? Sí, dice, te voy a explicar cómo. Y eso es muy interesante. ¿Verdad, Hashem? Pienso, con la ayuda de Roland, si nos permite, vamos a hacer una serie de 10 conferencias. Cada una va a ser de un mandamiento. ¿Les parece? Yo pensé hacer una de 5 y otra de 5, pero cuando vi la amplitud del tema, creo que me amerita. Hoy vamos a empezar con el primer mandamiento. ¿Qué mitzvot derivan del primer mandamiento? Es decir, desde Biura, te lo voy a explicar. A Biura Rishon, el primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Ah? Anoji Adonai Eloheja Asher Otetija Meeres Mitzray. Yo soy Dios, tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto. Es el primer mandamiento. Creer, hay una mitzvah de creer que existe un solo Dios, que ese Dios sacó de Egipto.
ser esclavo, fuera esclavo y él te liberó.
Ese es el primer mandamiento. ¿Qué mitzvot derivan de este mandamiento? Antes de avanzar las palabras le voy a leer lo que dice aquí y luego le vamos a explicar. Dice así:
de este mandamiento se derivan muchas mitzvot. Una es Alcalá que sea Mitzrayim. Hay una mitzvah en la Torah recordada a de Egipto dos veces al día, en semana mañana, en semana noche. No, Aní Adonai lo que se ofrece el Kemel es Mitzrayim. Esto deriva directamente del primer mandamiento, está claro. De aquí también deriva la mitzvah de Kiryat Shema, la mitzvah de Tefilá, la mitzvah de Susá, la mitzvah de Tefilín, la mitzvah de Tzitzit, la mitzvah de Birkat Hamazón, la mitzvah de las fiestas, la mitzvah del amor a Hashem, la mitzvah del temor a Hashem, la mitzvah del favor a los pobres, la mitzvah de tener piedad de la viuda y los huérfanos, la mitzvah de ser misericordioso, la mitzvah de privarse de no vengarse y no guardar rencor, la mitzvah de amar al prójimo y amar al extranjero.
Vamos a ver cómo, ahorita es el tema que vamos a hablar en la charla de hoy.
Estas mitzvot, todas las mitzvot que están en la Torah, son parte de las 13 derivas del primer mandamiento. Ahora vamos a ver cómo.
Pero antes, como introducción, voy a citar, para poder entender esto, voy a citar una historia que quizá los que han estudiado la conocen, pero vale la pena, bien al caso, repetirla. Hay un libro famoso en la literatura judía que se llama Sefer HaKuzari. ¿Lo escucharon hablar de él? Ah, entonces tengo lo que hablar. Okay. Sefer HaKuzari es un libro de investigación filosófica acerca de la religión judía. ¿Quién escribió este libro? Este libro lo escribió Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi estuvo en España hace aproximadamente 900 años
y la historia es como la cuenta en el mismo libro, fue la siguiente. Hay una ciudad
cerca de Rusia que se llama la ciudad de Kuzar. Y Kuzar llegó a ser un imperio. El rey de Kuzar, Meder Kuzar, por eso se llamó el libro Kuzar.
El rey de Kuzar era un hombre muy creyente, muy religioso, por decirlo así, el emperador.
Pero el hombre no tenía ninguna instrucción religiosa. Entonces él sacrificaba animales a los astros, estos para el sol, estos para la luna, y hacía altares y tenía figuras. A su manera, él se sentía muy religioso, muy creyente. Él soñó, este rey, así cuenta ahí en el libro, él soñó tres noches seguidas un sueño que le decía:
Kabanajá Retsuyá Abanmaseja Enam Retsuyim.
Tus intenciones son aceptadas ante Dios, mas tus acciones son rechazadas. Tienes muy buenas intenciones y muy malas acciones.
Tú eres muy religioso, eres muy creyente, tus intenciones son buenas, tú lo que quieres es hacer algo religioso, algo más espiritual en la vida, no más comer y dormir y pasear. Pero tus acciones, eso que haces, sacrificios, idolatría, toda la forma como lo manifiestas, está rechazada, no está aceptada.
Es un problema. Es un problema cuando la persona quiere hacer cosas espirituales. Y las hace de manera errónea, de manera equivocada.
Hay gente que se cree muy religiosa, muy muy religiosa, llevando el maguindari colgado, o llevando el shepe.
¿Saben que es el shepe? La piedrita contra el mal de ojo.
Dice: yo soy muy creyente, mira, llevo la piedrita, nunca me desprendo de ella.
Entonces, allá a esta persona le decimos: tus intenciones son aceptadas, mas tus acciones son rechazadas.
En el profeta Isaías, ahí está mencionado en las profecías de la temporada premesiánica, dice:
Inei amim baim, van a llegar aquellos días, vishlachti ra'ab ba'aretz, va a haber hambre en la tierra. Lo ra'ab, la lejen, no hambre de pan, de lo tama ra'ab, no sed de agua, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Así dice. Entonces preguntan los comentaristas, dicen que esa profecía está hablando de las cosas trágicas que va a haber cuando venga en la época premesiánica. Y esto, pues esto no es una cosa que comprende, es muy bonito, que cuando usted volga en la CIA, la gente va a estar muy sedienta a escuchar la palabra de usted. ¡Qué bueno! Dice, no, ha sido que pone esta gente. Va a haber gente muy sedienta a escuchar la palabra de Hashem, pero por falta de instrucción van a ir a la cava de las gentes. Van a tomar agua salada. De tanta sed, van a tomar cualquier lo que venga, el chef, la piedrita, lo que sea. Van a desahogar su deseo por algo espiritual en cosas equivocadas, en cosas erróneas. Y eso es una escala de grave, ya que estás interesado en algo espiritual, pues te vas a hacer cosas correctas. Esto le pasó al rey de Kuzán hace 900 años. En el sueño le dijeron, tus intenciones son aceptadas, mas tus acciones son rechazadas. Y él, dijo, bueno, ¿qué quieres que hagas? No sé qué hacer. Volvió a soñar segunda vez, tercera vez, cuando ya por la desesperación ya no lo dejaba dormir el sueño. Dijo, yo necesito investigar cuáles son las acciones correctas. Las intenciones, yo tengo intenciones muy buenas, pero cuáles son las acciones correctas y cuáles son las acciones incorrectas. Fue justo las tres religiones más populares de la época y hasta hoy, hasta el día de hoy, religiones que tienen dogmas, que tienen acción. Entonces mandó a llamar a un representante de la religión musulmana, uno cristiana y un rabino judío, era este rabino, Rabí Yehudá Alevi, y les contó el sueño. Dijo, yo lo pregunto a ustedes porque quiero hacer un debate y llegar a la conclusión cuál de las tres religiones es la verdadera, y según eso, esta va a ser mi acción, que la señal que Dios me mandó, que tus acciones son rechazadas. Entonces dijo, yo quiero escuchar cada quien que me diga su teoría, de su religión, la base de su religión, y voy a evaluar y voy a tomar una decisión y me voy a convertir a esa religión. Dijo, primero que empiece el musulmán, porque eran mayoritarios en aquella época. Entonces empezó el musulmán, y dice, a ver, explícame un jeque, un tipo importante de ellos, a ver, explícame cuál es la filosofía musulmán. Dijo, yo creo en un solo Dios que creó el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo descansó, todo lo que dice en el Génesis, y después de 1000 años fue Muhammad, Mahoma y ta-ta-ta y todas las cosas que dicen en el Corán y todas las tonterías que le vino, bueno, todo eso lo está bien, muy bien, escuchó el rey. Ahora el representante cristiano, que es la segunda más grande del mundo en cantidad, por supuesto, calidad son ceros, en cantidad, el cura. ¿Tú qué crees? Yo creo en un solo Dios que creó el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo descansó, y en Abraham, Isaac y Jacob, y después José y María y Shehuaría y el Espíritu se fue alto, y el marido se fue de viaje y la vio, regresó y la encontró embarazada y le dijo, eres una ramera, y después dijo que no, que esto, que lo otro, todo el nuevo Shehuaría. Empezó a decir, está bien. Y ahora le toca al rabino judío. Dice, ¿y tú qué? A ver, explícame tu religión. Dijo, yo creo en un solo Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto 40 años y le dio de comer ahí el maná. Antes de que el judío siga, que el rabino judío, la Biblia le siga, lo detuvo. Lo paró de juzgar y dijo, espera. Dice, ¿qué te pasa? Dice, estás empezando en la mitad de la historia. Dice, los otros dos me dijeron, yo creo que Dios creó el cielo y la tierra, y el día de todo alcanzó. Después, y tú empezaste en la mitad, tú empezaste en el año 2448. ¿Qué te pasó? Entonces le contestó la viuda de Levi, que justamente usted nos citó a nosotros tres para ver la diferencia que hay entre la fe nuestra y la de ellos. En la creación del mundo estamos todos iguales. ¿Dónde empieza la fe judía? En la salida de Egipto. Porque qué diferencia hay. La creación del mundo, pues yo te puedo contar de que un carpintero fabricó un mueble muy bonito, fabricó este mueble. El carpintero ya se pudo haber muerto quizá y el mueble sigue vivo. Se siente pendiente del hecho de que alguien haya hecho algo, ya fabricó algo y después, ¿cuál es el efecto? Tú tienes una computadora Sony, Puede ser que tu ordenada no se haya murió, o ya cambió de boca, de
hecho sigue con la computadora, sigue independiente.
¿Cuál fue la novedad de la salida de Egipto? En la salida de Egipto, Dios demostró que no solamente Él creó el mundo, sino Él lo controla constantemente.
Si ahora el agua es transparente porque Dios decide que sea transparente y en un instante se convierte en sangre. Si ahora esto,
si los animales están en las selvas porque Dios decidió, en algún momento pueden entrar a la ciudad como entraron en Egipto. Esa es la novedad de la salida de Egipto. La salida de Egipto te dice, Anojí Hashem, yo soy Dios, el Dios que saqué de Egipto, quiere decir, yo soy Dios que llevo el control de todo lo que sucede en la tierra. No solamente yo fabriqué algo y lo retiré, sino que lo tengo controlado todo el tiempo. Eso es el primer mandamiento, Anojí Hashem, lo que hace lo que diga la ley de Israel. Dice Rabenu Abraham ben Arama, dice así. Vamos a ver cuáles son las mitzvot que derivan de este primer mandamiento. Primero, como dijimos, la mitzvah de recordar la salida de Egipto mañana y noche, que es una obligación de cada judío, hombres y mujeres, en la mañana y noche recordar la salida de Egipto, esta deriva directamente del primer mandamiento, aunque es una mitzvah independiente, pero deriva de él. La mitzvah de Kriyat Shema, hay una mitzvah de hombres y mujeres, todos los días decir el Shema, una vez de Shofreja, una vez en la noche, una vez en la mañana. El Shema. También deriva del primer mandamiento, porque ¿qué es el Shema? ¿Cuál es la base del Shema? Shema Israel, Hashem lo que no, Hashem está, hay un solo Dios, Anoki, Hashem lo que está, se lo dice, entonces el Shema es derivado del primer mandamiento. Muy bien. Tefila, hay una mitzvah de rezarle a Dios. La mitzvah de rezar a Dios también deriva del primer mandamiento. ¿Cómo deriva del primer mandamiento? ¿Por qué la mitzvah de rezar a Dios? Hay una mitzvah, una obligación, que la persona exponga sus necesidades ante el Creador todos los días. ¿Por qué esa deriva del primer mandamiento? Porque si tú reconoces que todo está controlado por Él, que todo está controlado por Él, pues naturalmente, y tú sabes de que cualquier problema que tienes, Él lo puede resolver, cualquier problema. Hay un dicho que dice, todo tiene solución, menos ese dicho de hoy. No es dicho de hoy. Ese es un dicho de Kafru, un dicho de renegados. El judaísmo dice, todo tiene solución, también la muerte. Todos los días lo decimos, me caí en ti, tú lo hiciste a los humanos. Es uno de los tres fundamentos que Manuel dice que no cree en eso, no es judío, no merece pasaporte, no, que los muertos van a vivir. Entonces todo tiene solución, también la muerte. Si tú sabes que Él tiene la solución de todo, y sabes que Él está esperando que le pidas, y sabes de que Carol Adonai dejó el coreal, de que Él le gusta que le pides, cuando le piden, Él responde. ¿Por qué no le pides? A no pedir, está demostrando que no crees. Hay gente que dice, yo conozco gente, va a Minanes, hay que tener mucho cuidado. Mi bronca es tan grande que ni Dios la puede resolver. Ya sabes que ni. ¿Para qué lo voy a molestar a Él? Se le va a complicar mucho algo. Eso está demostrando falta de fe. A los días, Él lo deja. Si yo, aquí hay una clave muy fuerte, muy fuerte. Lo dije en varias ocasiones, cuando tuve yo una situación muy difícil con un alumno de la Yeshiva que estaba accidentado hace 2 años en coma, en la sala de urgencias en el hospital de la Cruz. A las 2 de la mañana estaba hecho, cuando el doctor me dijo, este muchacho tiene menos de 1% de salir vivo. Y si entra al quirófano, lo más probable es que se quede en la anestesia y se muera. Y si no lo ves aquí, lo vamos a estar desangrando y se va a morir solito. Y ahí ya casi. Entonces yo le dije al doctor, que habíamos tenido varias pláticas durante las últimas 24 horas con ese doctor que me estuvo acompañando, pláticas de religión, de fe. Le dije yo al doctor, le dije, para Dios es más fácil salvar a este muchacho que sacar a los judíos de Egipto. Es más fácil detener la sangre, detener la hemorragia de este muchacho que tiene el hígado destrozado. Es más fácil para Dios que partir el mar rojo. Y si Él pudo partir el mar rojo, puede Dios detener la sangre de este muchacho. Me dice el doctor, tiene razón. pues después que dije eso, yo no creo en mi palabra, pero creo en la fe. Después que dije eso, dije al doctor, haga otro estudio. Dice, ¿para qué? Si ya estamos en estado sangrando. De repente no saben cómo. Dice, ahí no saben, ya hay menos sangre. Antes eran 400 mililitros en 2 horas, y ahorita eran 400 por hora, y ahora es 170 en 2 horas. Le digo, eso es porque paró el sangrado o ya no hay sangre. Me dice, las dos opciones pueden ser. Al final se descubrió que era porque ya había parado el sangrado. El punto es, la persona que cree en el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, cada vez que tienes tú una bronca, cada vez que tienes un problema, una persona de repente tiene un problema, por decirlo así, puede ser cualquier problema de farmacia. La situación económica está difícil, no me alcanza, lo que gano no me alcanza para vivir. Un ejemplo, tú tienes que pensar, mi situación está más difícil que la de los judíos en el desierto. Eran 3.600.000 adultos más 3 millones de niños, y no había Wendy's, no había kioscos, no había bancos, no había créditos, no había nada. Ahí están. ¿Y qué van a comer? Pues a ver, no había restaurante, no había nada, es cierto. ¿Y qué tenía en la alacena? En la alacena no podía tener una pepita, lo que tenía en la alacena se echaba a perder así en la prueba. ¿Qué van a comer sus hijos mañana? ¿Qué van a desayunar? ¿Cornflakes con leche? ¿Cuál cornflakes? No hay cornflakes, no hay leche, no hay cereal. ¡Por un pedazo de pan no hay pan! Mañana vamos a salir y vamos a ver qué pan nos manda Dios. La persona que anojía se me lo queja. A Seosetija, yo soy Dios que saqué de la tierra de Egipto. La persona que cree en esto, automáticamente, diablo se para ante Hashem y le dice, mira Hashem, yo dependo de ti, mi salud depende de ti, mi parnasá depende de ti, mi matrimonio depende de ti, por favor, ayúdame. Eso es tefilá. Esa tefilá, la mitzvah de rezar a Dios, es un derivado del primer mandamiento. Una vez dijo una persona, dice, hoy estoy muy triste. ¿Por qué? Dice, por una palabra me perdí $1,000,000. Por una palabra. ¿Cómo puede ser? Dice, sí, estaba yo en el banco, y el gerente del banco estaba contando en efectivo billetes. Faltaba que me diga, tómalos. Nada más con el tómalos, ya tendría yo $1,000,000. Me da coraje por una palabra. Ah, existe con el gerente del banco, con Dios. Es verdad, porque hoy Dios me cambió todo el mundo. Hoy le dio a él, al fulano, hizo que suba la oración, que baje a todo. Si Dios lo decía, ¿sabes qué? Mándale $1,000,000 para él. Ahí llegaba. Entonces, si la persona sabe este poder que tiene Borolá, todo tipo está uno. Alguien me dijo, el secreto del éxito en la vida, en los negocios, son, eso es verdad, lo vi también en unos libros, el secreto del éxito en los negocios en la vida es una palabra mágica. ¿Cuál es? Contactos. ¿Es verdad o no? El que sabe contactarse a la gente adecuada, al comprador de Liverpool, a este, si sabes tener bien comprada la gente, bien contactada, si estás bien contactado, ya estás de los entornos, es verdad, no es verdad. Sí, es muy, muy, mucha verdad. Mucha verdad. Mucha verdad. Así dice el judaísmo. Lo principal es, nada más el judaísmo dice, en vez de contactos, dice contacto, un solo contacto. Que ese maneja todos los contactos. Porque hay un contacto que tú tienes, que ese contacto le pone en la mente, tiene una pieza que le manda al comprador del refugio, o le compras o le compras. Él le manda la orden de mente, manda un electrodo al cerebro, dile que sí, dile que sí, dile que no. Hay un jajam grande que le preguntó a una persona, estaba hablando, le dijo, ¿a qué hora sales a trabajar? Dice, yo salgo a trabajar a las 7 de la mañana. Dice, ¿7 de la mañana? ¿Tan temprano? ¿Eres tan chambeador? ¿Se acuerdas de tu negocio? No, mi negocio abre a las 9 y media. Entonces, ¿cómo sales a trabajar a las 7 de la mañana si tu negocio abre a las 9 y media? Dice, yo mi negocio principal son cintas, mi trabajo son cintas. Mi primer cinta es cuando me pongo a decidir. Esa es la primera cinta del día. Y nada más es la primera. De esta derivan todas las cintas de todo el día. Depende cómo me vaya en la primera cita. Entonces, eso es esa mitzvá de tefilá, es derivado del primer mandamiento. La persona que reconoce que Dios tiene controlado al mundo, Entonces no se puede dar el lujo de perder esa cita, esa oportunidad de poder platicar con él y desahogar tus necesidades. Pues la mitzvá de tefilá deriva del primer mandamiento. La mitzvá de mezuzá,
la mezuzá también deriva del primer mandamiento, porque la mezuzá está pegada a la puerta. ¿Qué dice la mezuzá? Aparte del estuche bonito, dorado, plateado, lo principal de todo eso, que dice Shema Yisrael, hacer lo que no Hashem es nada. La persona tiene la mezuzá en la casa, ¿para qué? La mezuzá es protección. Es protección. ¿Qué protección es la mezuzá? La persona viene de la calle, confundido, con muchas ideas, los bancos, las cosas, las mujeres, la Dios, todo. Llega uno a la casa y dice esto, hasta aquí, Shema Yisrael, hacer lo que no Hashem es nada. Esta es la única verdad. Todo lo que viene en la calle es mentira. Todo hay un banco, de esta palabra. Hacer lo que no Hashem es nada.
Ya dijimos una vez que hoy en día hay que poner mezuzá también en la antena, porque la calle entra por ahí también. Ok, pero antes que no había eso, pues
pon mezuzá en la puerta, ya no entra la calle, no entra la casa.
Ahora hay que poner una mezuzá en la antena para que no entre basura por ahí. Pues no creo que sirva la mezuzá. Hay que poner algún programa que bloquee. Rabotai, la mezuzá es derivado del primer mandamiento, porque ahí la mezuzá dice Hashem lo que no Hashem deja. Todo lo que viste en la calle, ese es el mundo falso. El mundo verdadero es Hashem lo que no Hashem deja. Vamos a ver qué otra mitzvá deriva. La mitzvá de Tefilín, también, ¿qué dice el Tefilín? El Shema está de Tefilín. La mitzvá de Tzitzit, el Tzitzit, no voy a extenderme ahora, pero el Tzitzit está relacionado directamente con la salida de Egipto. Porque ahí está que cuando dice la azul en Tzitzit, alcancé y bien, termina diciendo a mí Adonai Elohem, a Shereset y Elohem eres Israel. Hay una relación entre el Tzitzit y la salida de Egipto. Entonces cuando Dios dice, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto, te está diciendo, ponte el Tzitzit para recordar la salida de Israel. Está bien. Birkat Amazon, la bendición post alimentos, también es derivado del primer mandamiento. Porque si la persona cree que Dios controla todo, entonces este alimento que llegó a mi boca llegó porque Dios autorizó a que yo tenga esto para comer. Entonces yo, Él merece que yo le agradezca. Es Birkat Amazon. Muy bien. Eso deriva de Anojí, del primer mandamiento. Cada vez que la persona bendice a Borolán, tiene que decir, estoy cumpliendo con el primer mandamiento de creer que Dios controla a todo el mundo y Él controla este alimento que entró a mi boca. Las fiestas, todas las fiestas judías, que es Pesa, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, todas las fiestas decimos Zecher Yetziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque si Hashem no nos hubiera sacado de Egipto, no tendríamos la libertad de poder celebrar ni Pesa, ni Shavuot, ni Sukkot. Si el hecho de que somos un pueblo libre, podemos tener esas fiestas. Entonces, por esa razón, es derivado del primer mandamiento. Anojí Hashem, que te dice Dios que saqué de la tierra de Egipto, y por lo tanto vas a hacer Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Kippur. Muy bien. Ya son, si ustedes hacen la cuenta, son casi 100 mitzvot, porque las fiestas tienen muchas mitzvot. La matzá, el maror, el korej, el ulav, el etrog, la sukkah, el shofar, el ayuno de Kippur. Todo eso deriva del primer mandamiento. La mitzvá de amar a Dios, de alta et Hashem lo queja, también deriva del primer mandamiento. ¿Por qué? Si Él te sacó de Egipto y te convirtió de Yijir, de esclavo, pero sangre de esclavo teníamos, en libre, entonces mereces amarlo. Nada más el hecho de que Él te hizo ese favor ya es causa suficiente para que estés enamorado de Él. Si alguien te sacó de la cárcel, de una carrera perpetua, y te sacó, porque ya es suficiente causa para que lo amen toda la vida. Entonces, de avanzar a ser lo que es la deriva, de anotir a ser lo que es la ser lo que tiene que haber desistado. Ir a la mitzvah de temer a Dios, hay una mitzvah de la Torah, le ir a et Hashem lo que ha, dice, tienes que temer a Hashem, deriva de la salida de Egipto, porque yo soy Dios que salió de Egipto, y tú viste mi poder, viste mi fuerza, y tienes que temer, muy bien. Vea, este es la anim, el favor a los pobres. ¿Cómo se relaciona el favor a los pobres con esta mitzvá de Anojí Hashem Elokeja Asher Otzetija Meretz Mitzrayim? Y apiadarse de las viudas y de los huérfanos. ¿Cómo se relaciona esto con el primer mandamiento?
Ayudar a los pobres es una cosa social, un sentimiento positivo de la persona, de ayudar al necesitado. Yo no le veo ninguna relación. Todo lo que dijimos hasta ahora está estrechamente relacionado con yo soy Dios que saqué de Egipto, la medusa, el tefilín, el tzitzit, la fiesta, con... Pero ¿qué tiene que ver de acá ayudar al necesitado con yo soy Dios que saqué de Egipto? La respuesta, así en breve vamos a decir, la respuesta es la siguiente. ¿Por qué le cuesta trabajo a la persona a veces ayudar al necesitado, sacar dinero o dar su tiempo para ayudar al necesitado? ¿Por qué le cuesta trabajo? ¿Por qué? Porque la persona dice, este dinero, mi dinero, lo gané con el sudor de mi frente y ahora, pues ¿por qué se lo voy a dar a él? Pues le cuesta trabajo a la persona. Como dijo un amigo mío, conferencista también, hace unas semanas estuve presente, dice, lo difícil de dar el diezmo, ¿qué es lo difícil? Una persona, por ejemplo, una persona que ganó una cantidad importante, por decir que ganó 100 mil dólares, un millón de pesos, por no. De repente tiene que dar 100 mil pesos, dice, ¿sabes lo que son 100 mil pesos? Y los tengo que dar así, ya, pero es lo difícil. Entonces, ¿cuál es lo difícil? ¿Por qué no piensas que ganaste 900? ¿Por qué estás pensando en lo que estás dando y no en lo que te estás quedando? La dificultad de la persona es que uno siente que está dando algo suyo, que está quitando algo mío. Por eso, me cuesta trabajo, cuesta trabajo. Cuesta. Dice Pirkei Avot, hay una regla en el Talmud, en la Halajá, en el Código de Leyes judío, que dice, Mashe kana eved kana rabo. En los tiempos que existía la esclavitud, porque hoy en día no existe, cuando existía la esclavitud, si una persona tiene un esclavo, los esclavos se compraban en el mercado de esclavos. Había, así como hay mercado de animales, hay mercado de personas, se vendía una persona de esclavo y lo compraban y era vendible. Hoy en día es la ley de la ley, pero cuando existía la ley de esclavitud, la ley la palabra acepta, y para una ley interesante, dice, todo lo que posee el esclavo le corresponde al patrón. Si el esclavo va por la calle y se encontró un reloj, automáticamente le pertenece al patrón. Porque él es parte del patrón, eres una pertenencia de él, es parte de él. Entonces no puede tener algo propio, no tiene alguna autosuficiencia, porque es parte de su patrón. Cuando estábamos nosotros esclavos en Egipto, todo lo que teníamos le pertenecía a clientes, a nuestros patrones, al faraón, a Egipto. En el momento en que Dios nos liberó, dice la Torá, que liben Israel Abadín, dijo Dios, yo los saqué de Egipto, ustedes no crean que dejaban de ser esclavos, ustedes siguen siendo esclavos, nada más que antes eran esclavos de personas, y ahora son esclavos de Dios, y más vale, más conviene ser esclavos de Dios que ser esclavos de Nishim. Que liben Israel Abadín. Entonces viene Dios y dice, cuando yo te estoy pidiendo que le des al pobre, te estoy pidiendo que le des de mi parte. Porque tú eres mío, yo soy Dios que te da mandamiento. Yo soy Dios, tu Dios que te saqué de Egipto. ¿Qué te saqué de Egipto? Te saqué de Egipto quiere decir, tú eres mío. Yo te saqué de la esclavitud y te hice esclavo mío. Y todo lo que yo te pida es poco. Todo lo que tú hagas es poco. Por eso la mujer se lo que es hasta ahí deriva a ayudar al pobre. Ayudar al pobre deriva del primer mandamiento, porque el primer mandamiento declara de que tú perteneces a alguien. Tú eres de alguien, tú no eres libre. Tú eres de cuidado del faraón, pero eres esclavo del creador. Anojí a Hashem lo queja, hace los fetija a Meret Mitzrayim. Dice Pirkei Avot, cuando habla de la Tzedaká, y esta es la base de todo es lo que vamos a decir ahora. La persona que no cree en esto es mejor que no dé Tzedaká. Dice, ten lo michelo, Seatá de Shelha Shelom. Dale a él a Dios de lo de él, porque tú y lo que tienes es de él. Tenlo mi Shelom, Seatá de Shelha Shelom. Tú eres de él y todo lo que tú tienes es de él. Entonces cuando él te dice, dame el diezmo, no te estoy pidiendo, es como que alguien te dice, cuídame, haz cuenta, vas al banco, tú tienes una cuenta en el banco. Y vas al banco y dices, por favor, vengo a retirar 10.000 pesos de mi cuenta. Dice, espérate, necesitamos una... ¿Cómo espérate? Mi dinero, yo lo tengo depositado. Dios dice, ¿sabes qué?
tú y todo lo que tienes es mío. Y cuando yo te digo dame el diezmo, es de mi cuenta, no de tu cuenta, de mi cuenta. Ese es el primer mandamiento. Anojí a Shem lo queja, a Shem lo te fija, no eres mi cuenta. La persona se graba en la mente, yo no soy dueño de mí mismo. No soy dueño, ni de mí mismo, ni de lo que poseo. Mi cuerpo no es mío, mi mujer no es mía. Mi mujer, Dios me la dio para que la pueda usar cuando Él me la permite. Cuando no, no lo permite, no. Mi dinero no es mío, mi negocio no es mío, mi coche no es mío, lo puedo usar nada más. Cuando no es Shabbat, cuando Él me lo autoriza, y el dinero lo puedo usar de la manera adecuada, como Él me dice. Entonces, ese es el primer mandamiento, y de ahí le iba a mostrar ayudar a los pobres. ¿Cómo ayudar a la persona cuando está haciendo la mitzvah de darse de acá? Tiene que sentir, y si puede también decirlo con su boca, no estoy dando nada mío. Parte de lo que Él me dio, le estoy dando al pobre. Ese es el primer mandamiento. Anojí a Hashem lo queja, Hashem se fija, me dice. Por eso la Torah, cuando habla de los donativos, la Perashá la semana pasada y la próxima también, hay una expresión muy curiosa. Dice, todo medible, toda persona que dona su corazón.
¿Cómo dona su corazón? La persona tiene que donar el corazón, tiene que donar dinero. Dice, no. El dinero tú no lo donas, el dinero es de Él. Lo que sí tú pones es tu corazón. La gana y el gusto con que lo das, eso sí es tuyo. Pero el dinero en sí, el dinero de Borolán, eso no es tuyo. Por eso aquella persona que da de acá de mala gana, no está dando nada, porque el dinero no es de Él y el corazón no lo está dando. Lo único tuyo que sí estás dándole a Dios es la buena voluntad, es la decisión, la alegría con que lo estás dando. Por eso dice acá que la mitzvah de ayudar al pobre deriva del primer mandamiento. Y la última que dice también que deriva, bueno, de las últimas, la prohibición de no vengarse y no guardar rencor, también deriva del primer mandamiento. Dice la Torah, lógico, de lógico, no te vengues y no guardes rencor. Si alguien te hizo un daño, no le pagues mal por mal. Y no guardar rencor, ¿qué quiere decir? Si alguien te hizo un daño, y tú en vez de hacerle daño le vas a hacer un favor, no le digas para que veas que no soy como tú, porque ya sabemos que estás guardando rencor. No lo guardes en tu corazón. No sientas nada, bórralo. Eso deriva del primer mandamiento. A ver, ¿cómo deriva del primer mandamiento? ¿Qué tiene que ver el rencor con el primer mandamiento? Muy sencillo. La persona guarda rencor porque cree que alguien le puede hacer algo sin autorización del creador. Pero aquel que sabe, Anojí Hashem lo queja, yo soy Dios de control, todo lo que pasa en la tierra, tú sabes que si te sucedió algo, no fue fulano ni mengano, eso te corresponde, ese es tu paquete. Eso Dios te lo mandó porque tú lo necesitabas para vivir. Y si no hubiera tenido tu suela, tu puñal, si no hubiera tenido algo en la calle, de alguna manera lo tenías que haber recibido eso. Entonces ya no hay causa para guardar rencor. La gente guarda rencor porque piensa que el mundo está manejado aquí abajo. El que sabe que el mundo está manejado hacia allá arriba, entonces los de aquí abajo son títeres, ¿qué le va a guardar rencor? Él, si no fuera, lo hubiera hecho otra persona. Claro, él tiene que rendir cuentas ante Dios porque él tomó su libre albedrío. Pero a mí, él no me va a afectar. Todo lo que yo tengo y lo que me quitaron, lo que es todo lo que me corresponde. Ese es el primer mandamiento, Anojí Hashem Elokeja. Rabotai, la persona dice aquí este libro, Rabenu Aram ben Arambam. Ustedes observen a lo largo de toda la Torah. Cuando la Torah, hay muchas mitzvot, la Torah dice, Ani Hashem. Dice la Torah, no te vengarás y no guardarás rencor, yo soy Dios. Diezmar, diezmarás, yo soy Dios. Tienes que dejarle esto al pobre, yo soy Dios. Cada vez que ella te dice yo soy Dios, está haciendo alusión al primer mandamiento. Anojí Hashem lo queja, se lo testija, me desvistran. Quiere decir que todas las mitzvot en la Torah, en las cuales tiene terminación Ani Hashem, están relacionadas con el primer mandamiento. Nosotros lo que tenemos que tomar como ejemplo, como mensaje de esta charla es la siguiente. La persona que quiere ser feliz en la vida. Estamos ahora en el mes, empezamos la semana pasada el mes de Adar. Hoy es 10 de Adar. El mes de Adar es el mes de la alegría. Y Shemichnas Adar Marvin de Simcha. Este Shabbat tuvimos un rabino de visita aquí en Shabbat de la mañana. Y dio un discurso y dijo, ¿hay alguna clave que podemos dar en breve para poder incrementar la alegría en nuestro corazón? Dice, sí. El rey David lo dijo en el Salmo 16. Dice David a Melech, Shiviti Adonai lenegdi tamid kimimi valemot. Yo pongo la presencia de Dios frente a mí constantemente. Yo me siento constantemente que estoy frente a Dios. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Dice el rey David, la gen samach libi vayagel kevodi. Por eso mi corazón está siempre alegre y mi alma está siempre regocijada. La persona que logra grabar en su corazón el primer mandamiento, Anoji Hashem lo queja, que todo está controlado, que no hay fulano y no hay engaño, nada, y que tú no eres dueño de ti mismo, que tu cuerpo le pertenece a Hashem, tu dinero es de Hashem, y que cuando está dando parte de lo de él, y cuando está respetando Shabbat, está cumpliendo con su disposición, como cuando la persona se maneja de esta manera, es una vida totalmente diferente. La persona que busca sentir la presencia de Hashem constantemente, pues la va a encontrar, la va a encontrar. Si ustedes me permiten unos minutos, les voy a contar unas experiencias que tuve en las 24 horas que estuve en Miami el martes pasado, que por eso me ausenté. Experiencias que yo regresé de ese viaje muy reforzado en este punto que estamos hablando ahora, que la persona tiene que buscar vivir acompañado de Hashem. El martes pasado viajé a Miami, me invitaron a un Brit Milá, que fue el día miércoles, ahí en Miami. Uno de los oyentes de los cafés del grupo Centor de Miami, de los que organizan las visitas cuando vamos para allá, es originalmente de Venezuela, pero ya tienen 20 años viviendo ahí en Miami. Tuvo varón, me habló hace dos semanas y se puede venir usted a Brit Milá. En realidad yo mismo estoy asombrado, porque no acostumbro a viajar para eventos, no tengo esa disponibilidad, ese tiempo, y todos me dijeron, la verdad, hice un esfuerzo, yo al principio dije, si hay una conferencia, el martes de la noche ya justifica más, van 500 personas, y al otro día se retira, no se pudo organizar la conferencia porque fue muy rápido, pero lo que sucede es que el miércoles pasado, el miércoles 9 de febrero, había programado, estaba teniendo una conferencia magna en la ciudad de Bogotá. Tenía que ir a Bogotá para la conferencia. Entonces yo dije, si de todos modos, hacía como 4 años que no voy a Bogotá, si de todos modos tengo que viajar a Bogotá, me voy a Miami el martes, el miércoles de la mañana es el Brit Milá, y el mismo miércoles tomo el vuelo a Bogotá, y por la noche es la conferencia a Bogotá, el jueves estoy de regreso. Esa fue la causa por la cual accedí a tomar en cuenta la invitación de ir a Miami. Por causas misteriosas, no, hasta ahora todavía no sé exactamente las causas, la conferencia en Bogotá se canceló. ¿Pero la cancelaron cuándo? 48 horas antes. Hubo una confusión, el organizador principal dijo que la conferencia era el miércoles 9 y en la propaganda pusieron el lunes 6, el lunes 7. Se hizo, hubo una contradicción entre ellos, se marearon entre ellos y yo lo vi ya no venga porque la gente está confundida, la gente no sabe si es el lunes o si es el miércoles, ya no vamos a alcanzar a corregir el error, ya no venga. Y como ya me había comprometido a ir al tour, pues ya fui al tour. Entonces ya vi yo primero que todo que Dios decidió que tengo que viajar a este grupo, porque normalmente no hubiera ido. Fui por la conferencia en Bogotá, pero no me voy a cancelar. Está bien. Subo al avión el martes pasado en la tarde y pregunto en el mostrador abajo, ¿está mi comida kosher reservada? Me dice, sí, tiene su comida kosher reservada. Subo, le digo a la hermosa, aunque yo acostumbro generalmente no como en el avión porque no me cae bien, pero mi papá me dijo que es bueno siempre exigir la comida kosher, porque eso ayuda a que los que tienen kosher puedan hacer presión sobre las líneas aéreas, que la gente pide la comida kosher, entonces eso le da una cuenta a la organización de kosher del mundo. Entonces yo siempre me cuido, aunque no la coma, la exijo. Mi papá me enseñó así. Digo, está mi comida kosher, y la hermosa y el sobre que estaban agarrándose la cabeza, porque estaba yo viajando en business, tenía upgrade. ¿Cómo? No llegó la comida, si llegó se la dieron a otro. De Kitsur, no había comida. Bueno, le damos algo de que tienen fruta fresca, no hay fruta. Le pongo unos jitomates con quesito, me dice. Digo, no, quesito no. Bueno, unos camaroncitos tenemos. No, estaban buscando darme algo
vegetariano, no sabían qué ofrecerme. Dije, no se preocupen, ni modo, ya, no hubo, ¿qué se puede hacer? Está bien. Antes de llegar a Miami, quería llenar la forma de migración, busco la pluma, tenía yo una pluma que me prestó un alumno de la ciudad, una muy buena, pero no sé si la no la tenía. Le digo a la hermosa, me presta su pluma, me prestó la pluma, llené la forma, todo. Llego a Miami, era los jueves, el martes pasado fue Yom Kippur Katán, hicimos aquí Sevijota mediodía, yo me sentí que iba muy purificado, muy limpio para encontrarme con el Yahu Naví en el Brit Milá. Dicen que la persona que se sienta le perdonan todos sus pecados, y aparte los jueves también le perdonan todos sus pecados. Estaba yo muy inspirado a lo que viajaba. Llego allá a las 10, 11 de la noche, al lugar donde va a ser el Brit Milá, una noche antes del Brit Milá, y pum, veo que tengo la pluma en la bolsa. Digo, ¿la pluma? Híjole, es Gezel, es robar. Si tú tienes una pluma ajena, dije, el primer pecado tengo yo limpio para tratar de ya tengo un pecado encima. Ahora, ¿de quién es esta pluma? Si es de mexicana, de aviación, mejor no para cualquier oficina mexicana y se la regreso. Pero si es propiedad del aeromozo, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Y dónde lo voy a encontrar para devolverle su pluma? Es Gezel. Es un robo inadvertido, un robo sin querer, pero no deja de ser robo. Tienes un objeto robado, un objeto ajeno en tu propio. Tú lo pediste prestado y no lo regresaste. Al no regresar te consideras un ratero. ¿Ratero qué? Ratero involuntario, pero es un ratero. Ya, no hay vuelta de hoja. Así es la ley. Mientras no se lo devuelvas al patrón, al dueño de la pluma, ¿cuál es la ley? Así lo llama Kipurín, lo me hacer. Aunque pasen 100 Kipur, Dios no te puede perdonar. Si Dios te perdona todos los pecados míos, pero pecado que le debes algo a alguien, no te lo puedo perdonar. Digo, ¿cómo puedo yo ahora llegar a un tour limpio, puro, vos jodes, empezar un mes nuevo con un robo, una cosa robada en mi bolsa? ¿Qué hago? Pues ni modo, ¿qué decimos todos? Pues no tengo la culpa, ya sé que no es culpa, pero está robando, ¿qué hago? Estaba yo muy angustiado, dije, bueno, Hashem, ayúdame, ahora que llegué a México, voy a la oficina mexicana, voy a investigar el número de vuelo, quién fue el aeromozo que viajó, a ver si puedo investigarlo, y quiero contactarlo directamente, y decirle, aquí tengo su pluma para devolverse. A ver, pero no es fácil, este es fácil. Y yo creo que cuando llegaba aquí con las notas que tengo, se me iba a olvidar la pluma que iba a quedar ahí hasta que venga el Mashiach. La noche posterior a la semana, viniendo los estrellas de regreso para aquí, para México, llego al avión, de mexicana subo al avión, me dice, buenas noches, señor Male, hoy sí le tenemos su comida kosher. Era la misma aeromoza y la misma tripulación de ayer. La misma señora, digo, usted tiene mi comida kosher y yo tengo su pluma. No, me ataco algo. Me dijeron que es probabilidad muy lejana que te toque la ida y la vuelta a la misma tripulación. Dice, hoy sí le tenemos, ella estaba contenta porque me dio la noticia que hoy sí me tienen la comida. Dice, cuando vi en la lista comida kosher male, me puse muy contenta que lo vamos a indemnizar porque ayer no le dimos kosher. Dije, a mí no me interesa el kosher, no comí nada, que me interesa devolver su pluma. Aquí está. Eso yo sentí, cómo hace una compañía a la persona cuando uno quiere. Pero todo eso todavía es poco a lo que les voy a contar. El martes en la noche allá en Miami, nos hicimos la reunión que se hace antes del Brit Milá, una cena que le dio a todos. Eran las 11:30 de la noche, ya estaba saliendo yo al elevador para irme a donde voy a dormir, y me dice el papá del bebé, me dice, ¿cajamos está preparado la mañana para la plática? ¿Sí? Me dice, ¿usted tiene alguna exigencia cómo tiene que ser el tour? ¿De qué manera tiene que ser? Digo, ¿a qué te refieres? El tour es el tour. Y si no, es que algunos dicen que con aparato, que no aparato, sí saben que hay formas. Hay el Brit Milá de Abraham Avinu, que es el normal, el que se debe de hacer. Y hay un aparato moderno que inventaron hace 40 años. Es un aparato que lo que hace es que presiona tanto antes de cortar que no sale una gota de sangre. Esa es la facultad que tiene ese aparato. Y los ajamí, muy grandes en el mundo, dijeron que ese aparato no sirve para el Brit Milá. El Brit Milá tiene que ser que sangre, tiene que con el dedo dar vuelta y cerrar y está como es lo normal del Brit Milá. Pero estos no, estos ponen el aparato así, no se siente nada, ¿no? Le dice, ¿usted tiene alguna exigencia? Digo, claro que sí, ¿cómo? Me dice, no, que aparato. Digo, ¿quién va a ser el Moed? Dice, Moed iba a ser mi suegro,
Remesero tuvo que viajar a Madrid porque falleció su mamá. Entonces va a ser mi cuñado, que vino especial de Brooklyn a Miami para hacer el tour de su sobrino. Y mi cuñado sí lo hace con aparato. Le dije, mira, yo no sé lo que va a hacer tu cuñado, sino lo que va a hacer tú, es tu hijo, y es tu cuñado, y es tu familia. Pero una cosa es lo que sepas con seguridad. En un tour que se hace con aparato, yo no me siento. ¿Sí? Tú tienes libertad, tu libre albedrío de hacer lo que quieras, pero yo no me puedo sentar. Es circulación. Aquí en México tenemos 20 años luchando para erradicar aquellos milot que hacen con aparato. Baruch Hashem ya la mayoría de la gente ya lo hace bien, pero hay todavía un modelo o dos que lo hacen mal, y es un problema en que yo, Shaul Malek, yo lo voy a sentar con aparato. Dije, de ninguna manera.
Si hago alguna cosa, no se preocupe, yo le voy a decir a mi cuñado, él también lo sabe hacer sin aparato, que lo haga bien, ¿está bien?
Ya, me fui a dormir tranquilo. Me levanto en la mañana a las 7, si era los jueves y miércoles pasados, 7 de la mañana, me llama por teléfono el papá del bebé. Dice, no sabe la bronca que se me armó con mi cuñado, que cómo, que sí, que ellos, que estoy diciendo que no, que ellos no lo hacen bien, y que tal, y que va, y que no sé cuánto, que él dice que sí está bien hecho, y que no está, y aparte que como él se va a regresar a Brooklyn ese mismo día, si el niño le hacen con aparato, ya, claro, pero si lo hacen normal, queda la herida y hay que volver a verlo otra vez al otro día. Y como él no lo va a poder ver, se me voy intranquilo. De Kitsur, ya me dejó a mí también intranquilo. Me fui a arrestar a las 8 de la mañana a Tomber y a Zafra.
Y estaba mi cabeza trabajando. ¿Qué hago? Y dije, por un lado, ya se estaba en un pleito familiar. Un pleito familiar porque es el cuñado. Y esto, y yo vine aquí para una fiesta, no vine para un pleito. Y también es delicado dar un pleito en una casa de un lugar donde la parturienta, así es peligroso. No dar pleito en lugar de una mujer que dio a luz. Está escrito que es peligroso. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Pero por otro lado, la ley es la ley. Entonces estaba yo ahí sentado en el kniz de Zafra. Dijimos a Led, Musa, estaba el rabino del templo al lado mío. Y le empecé a decir, oye, ¿cómo está el asunto del aparato, del no aparato? Me dijo, mira, Shaul, yo lo aprecio mucho a ese rabino. Me dice, mira, Shaul, Jajam Shaul, no me acuerdo. Dice, yo soy Moel también, yo no lo hago con aparato, pero no podemos decir que los que lo hacen con aparato, el niño no está circuncidado. Es por otro motivo, por salud, por otro, pero la mitad es kosher. La mitad es kosher, aunque hace con aparato. Sí me dijo el rabino de ahí. Entonces ya me entró más la duda. Dije, quizá tengo que ceder por la situación, por el pleito, y decirle a este pues, señor, ¿sabes qué? Dile a tu cuñado que lo haga como lo sabe hacer, con aparato. Y para evitar un pleito familiar, quizá me tengo que dar, pero dije, no, pues yo sé que no es así, yo sé que yo toda la vida he luchado en contra de ese aparato. Entonces estaba yo, como que me entró la duda, dije, estoy bien, es conflicto de valores. Por un lado, conservar la paz, la armonía familiar, y por otro lado, hacer las cosas correctamente. Yo seguramente me voy a sentar en un tour mal hecho. No sabía yo cómo actuar, estaba yo muy en duda y dije, por favor, Dios, ayúdame, que no me equivoque, vengo aquí de visita, vengo a una biblia, no quiero provocar una cosa contraria. Salgo del kniz de Zafra, salgo de rezar, y afuera en el lobby del templo ponen propaganda, periódicos. Hay un semanario que sale en Miami cada semana, un semanario. Así, con semanario judío. Y estaba ahí el semanario. Este semanario pertenece al día viernes. Es decir, lo sacaron 3 días antes. Normalmente sale el viernes y 3 días antes. Portada del semanario. ¿Están viendo? En inglés, por lo que no tienen nada.
Es el título principal del semanario. The Cruel Clamp, el aparato cruel. El que hacen el Brit Milá con el aparato cruel. Todo el tema de estas dos primeras páginas, acá está el aparato, este es el kasher, este es el no kasher, y el explicando, y empieza el artículo. Y dice, hace 40 años un señor Bronstein inventó un aparato que no saca sangre al sacar el tubo, y los rabinos de aquella época sacaron una carta, un desplegado, y dijeron que todo niño que fue circuncidado por ese aparato se considera que no está circuncido, es como un gol, no tiene Brit Milá, y aparte, dice la FDA de Estados Unidos, que es la FDA, la Federación de Doctores Americana, demostró
que durante un estudio desde el año 1996 al año 2000 hubo 105 casos de complicaciones en el miembro del Big Pilar, niños que le hicieron con aparatología. ¿Por qué razón? Por eso provoca infecciones y eso y otro. Y todavía estaba yo sentado ahí, digo, pero no entiendo, ellos sabían de que Shaul Malek llegaba esta semana a un Brit Milá. ¿Quién hizo este semanario? Un semanario normal de Miami que sale cada semana, este pertenece al día viernes 2 de abril, pero lo sacamos 3 días antes, el miércoles de la mañana estoy yo saliendo del centro, en duda cómo debo de actuar, y dice Dios, aquí está como debes de actuar. Leo este artículo y estoy sentado al lado del rabino en el desayuno, digo, me dijiste que era kosher, a ver, ¿sabes leer? ¿En qué idioma quieres leer? ¿Hebreo o inglés? ¿Lee? Dime. Dice, no, que sí, que no. Aquí cuenta una historia, aquí adentro, en la rodilla de Dios de la vez. Dice de un rabino, o un religioso en Miami, que tenía 7 u 8 hijos, todos sus hijos les hizo el tour normal, taller como debe ser. Su hijo número 8, cuando nació, el Moel, el circuncidador, era el mismo Moel que le hizo a los demás, pero como iba a salir de viaje al otro día y no iba a poder checar al bebé, prefirió, optó a hacerlo con aparato. 7 hijos se los hizo normal, el 8º hijo se lo hizo con aparato, porque al otro día no iba a poder checar al bebé, el Moel iba a viajar. Dice este señor que su hijo, tan normal, creció el niño, cada semana una caída. Yeso, la mano, yeso en la pierna. El niño travieso, el niño grosero, todos hermanos de aquí, este niño incontrolable, hiperactivo. No sé qué hacer, cuando el niño cumplió 7 u 8 años, le mandaron una carta a un rab muy grande, que no sabemos qué pasa, todos los niños, diferentes a todos sus hermanos, le mandó a contestar, Hassan, chequen la mirada de este niño si estuvo bien hecha. Lo llevaron a un lugar especial de checa. Le checaron que el papá sabía que era con aparato, la parte había dejado un pedazo que no estaba bien cortado, le tuvieron que volver a hacer la mirada otra vez. El niño dejó de caerse, dejó de enyesarse, dejó de decir groserías, empezó a conducir de otra manera. Así cuenta aquí la historia con nombres de quién es la persona y con el teléfono que quiere preguntar. Para mí, la historia principal de todo esto no es. La historia principal es que la persona que busca a Dios, yo estuve 24 horas en Miami y tuve 4 milagros. Un milagro, el hecho de que la conferencia de Bogotá provocó el tour, que yo voy al tour, porque canceló la conferencia porque Dios quería que yo vaya al tour. Segundo milagro, el de la pluma, de la vida y de la abuela, que me haga con una tripulación para volver a la pluma. Y el tercer milagro, que estás en duda cómo actuar, si aceptar que hagan el tour con aparato, y sales del CNI y aparece un artículo en la primera plana, si salía adentro ya no lo veía. Yo porque estaba puesto así un periódico, digo, ¿de qué se trata esto? Justo se trata de lo que me está, de lo que me está inquietando en estas 24 horas. Eso es cuando la persona quiere. Y tengo otro milagro más del cuarto que ya no me va a cansar. Se los debo o se los cuento después de la conferencia. En 24 horas sentí, ¿por qué digo todo esto? Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es Anoji Hashem Elokeja. Si tú quieres vivir junto conmigo, puedes. Nada más, no dejes de pensar en mí. Olvídate de la gente. Piensa que está Dios al lado tuyo. El mundo no lo maneja las personas, el mundo lo maneja el Creador. Y si tú sales a buscar al Creador, lo vas a encontrar. Una vez le preguntaron a un jajam, ¿dónde se encuentra Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Ah? ¿Qué respuesta toman ustedes? En todas partes donde no está, un jajam dijo la respuesta más bonita de todas. Dios está donde lo dejan estar. Donde le dan entrada, donde le hacen la puerta. Hay gente que te cierra la puerta. Si tú le abres la puerta en tu corazón al Creador, Él te va a demostrar que Él está contigo. Él te va a demostrar cada 24 horas, milagros tras milagros, para que veas que yo estoy contigo. Así será que nos ayude esta conferencia del primer mandamiento de educación, que la podamos llevar a cabo, de respetar el primer mandamiento con todos sus derivados. Amén y amén.